Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
Muy buenas tardes. Los ayuntamientos canarios han mostrado su preocupación por el fin del estado de alarma. Con este titular arrancamos nuestro tiempo de noticias aquí en la antena de Radio Sintonía. Con respecto a este asunto que les hemos comentado, el Comité Ejecutivo de la FECAN ha acordado solicitar con la máxima urgencia aclaración al presidente del Gobierno de Canarias sobre cuáles serán las medidas de control después del 9 de mayo. En relación a este mismo asunto, el diputado Pedro Quevedo afirmó que el nuevo decreto para el que el Supremo decida las restricciones genera incertidumbre desde Nueva Canarias en el Congreso. Se sostiene que puede ser una oportunidad para mejorar el autogobierno de las comunidades y, en caso contrario, una medida a rectificar. Localizada una patera en el litoral de Lanzarote con 32 inmigrantes y 263 kilos de hachís, un tema que colocamos también en nuestra portada, junto a otro asunto que nos lleva al próximo domingo, fecha en la que los pescadores recreativos van a protestar aquí en Fuerteventura. Abrimos haciendo referencia a lo decidido en el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, quien ha mostrado su preocupación ante la inminente finalización de la declaración del estado de alarma prevista, como saben, para este domingo 9 de mayo. En una reunión celebrada este miércoles, los alcaldes y alcaldesas han acordado solicitar con la máxima urgencia al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, aclaración sobre qué medidas de control se mantendrán después del 9 de mayo y qué nuevas medidas serán de aplicación en sustitución de las que dejen de aplicarse. Con respecto a este asunto, preguntábamos también hoy al presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret.
Queríamos hacerlo todos desde el respeto institucional, pero sí también desde la necesidad de exigencia inmediata de acciones, porque ahora mismo en esta situación de alarma sanitaria, oye, pues la legislación nos permite mecanismos para actuar de inmediato y desde luego no con la improvisación que estamos viendo. Te pone un ejemplo en algunas decisiones, bien de la comunidad autónoma o bien del propio gobierno del estado, que lo que pedimos es que, oye, que nos coordinemos y siempre predisposición a cooperar. En ese mismo sentido, nos manifestábamos los seis cabildos en la FECAI y se está trabajando ya en una reunión urgentísima que se está solicitando con el presidente del gobierno de Canarias, representantes de distintas áreas del gobierno regional, en la parte social con el problema migratorio y también en la parte sanitaria, y también representantes de la administración del estado, no ya solo con el delegado del gobierno, que seamos conscientes de que está haciendo todo lo que puede, pero yo creo que aquí hay que tener ya un contacto directo con los responsables, con los dirigentes políticos de las distintas áreas ministeriales, que tienen que tomar decisiones para poner remedio a toda esta situación que se está dando, y cuanto antes.
En relación a este asunto, el diputado de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, afirmó que el Real Decreto Ley que permite a las comunidades recurrir ante el Tribunal Supremo los autos de los Tribunales Superiores de Justicia que tumben las restricciones frente a la pandemia, como el toque de queda, los cierres perimetrales y las reuniones en grupo, genera incertidumbre. El portavoz de los nacionalistas en la Cámara Baja mantuvo que puede ser una oportunidad para el desarrollo del autogobierno de Canarias y el resto de los territorios. En caso contrario, exige una rectificación del gobierno estatal. La decisión del Consejo de Ministros para afrontar la crisis de salud pública, si decae el estado de alarma el próximo domingo 9 de mayo, en opinión de Quevedo, puede tener una ventaja o ser un inconveniente. Y volvemos nuevamente a escuchar al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret. Ahora, en torno a la próxima convocación, a la próxima convocatoria, queríamos decir, de un pleno extraordinario para aprobar una modificación de crédito.
Le puedo asegurar que aunque no nos entrara en el pleno ordinario, que era nuestra previsión, Pero bueno, los servicios.
¿Lo había explicado aquí?
Los servicios están, y le dije que estábamos intentando que se incorpore, y que si no haríamos un extraordinario, porque desde luego esa acción lo justifica. No estamos convocando plenos extraordinarios por convocarlo, sino porque entendemos que ahí ganar 15 o 20 días respecto al siguiente ordinario es importante para por lo menos cubrir el trámite de información pública, y que esos fondos adicionales que se incorporan al presupuesto del Cabildo estén operativos para el propio Cabildo y para los ayuntamientos de la isla a través de esta cooperación municipal cuanto antes. Le puedo decir que no nos salió para el ordinario, pero también le puedo decir que estamos, vamos, que hemos trabajado desde que estamos, desde el nuevo gobierno del Cabildo Insular, que nos encontramos un presupuesto recién operativo, que no estaba liquidado. Ya fue al pleno pasado, sí que fue la liquidación del presupuesto, que es el paso indispensable para poder incorporar los remanentes.
Dejamos el Cabildo y nos vamos al Parlamento de Canarias. La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, insistió en que las islas tienen que convertirse en un imán turístico con un trabajo previo perfectamente planificado que permita, dice la diputada, hacer frente a la brutal competencia a la que nos enfrentamos cuando la actividad se reanude realmente y se reabran las rutas y los mercados. En una situación como la actual, el gobierno no puede cruzar los brazos y esperar a que esta situación se normalice sola, por lo que debe ponerse a trabajar para lograr un destino accesible, renovado, diferenciador y de calidad, sin tener que abaratar los precios, ha señalado la diputada nacionalista. Mientras, la Consejería de Turismo realizará este año una inversión, dice, sin precedentes, destinada a impulsar el turismo interior canario, un segmento al que va a destinar un presupuesto histórico de más de 1,1 millón de euros a través de la empresa pública Promotor Turismo de Islas Canarias. Así lo anunciaba en comisión parlamentaria la consejera Yaiza Castillo, quien explicó que esta importante partida económica refleja, en su opinión, la apuesta por un segmento que se pretende consolidar en los próximos años. Y continuamos en el Parlamento, pero ahora para señalar que Francisco Denis, como saben, portavoz del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, en la Comisión de Turismo, ha propuesto a la consejera a que el plan de rescate del sector turístico del Gobierno para mitigar la situación socioeconómica provocada por la pandemia no sea a cualquier precio ni para mantener un modelo que ya está muerto y agotado.
Sería de una grave irresponsabilidad rescatar un modelo turístico de masas, dependiente absolutamente del exterior, que no consume nuestros productos, que no contrata a nuestra gente, que por ejemplo practica ellos como el todo incluido, que agrede constantemente al litoral, que consume mucho territorio, volver otra vez a subvencionarlo. No, nosotros creemos que las prioridades tienen que ser otras. Y hay mucha literatura, mucha experiencia en Canarias, mucha reivindicación y mucha rigurosidad, muchos estudios de economía sobre la posibilidad de otro modelo turístico. Por eso nosotros creemos que es importante que los fondos para rescatar exijan condiciones. Tenemos que exigir una condicionabilidad. No puede seguir habiendo excepciones fiscales constantemente a la patronal hotelera, sin exigirles a cambio que contraten nuestra gente, que no practiquen más el todo incluido, como vamos a defender en una próxima proposición o de ley, que sea un turismo más sostenible, que eliminen los grados altos de contaminación del litoral, etcétera, etcétera.
Y destacamos también en la tarde de hoy que José Landa, de la Asociación Canaria de Pescadores Submarinos Responsables, intervino hoy en la radio en representación de distintos colectivos vinculados a la pesca recreativa, para recordar que este domingo 9 de mayo a las 11:30 está prevista una concentración aquí en Puerto del Rosario frente a la Dirección Insular de la Administración del Estado para mostrar el rechazo a la futura ley de pesca que impulsa el Gobierno de España y que recorta los derechos de los pescadores recreativos.
Además marcan el matiz. Por ejemplo, a la pesca profesional en general le ponen un listado de especies protegidas, con lo cual simplifica todo lo que no está protegido, pues se puede pescar. En cambio, a la pesca recreativa le dan un listado de especies permitidas. Lo que no está puesto en ese listado ya está específicamente, entonces, prohibido. Un pescado que no lo ha nombrado por el motivo que sea, pues entonces no se puede pescar. Y hemos estudiado el listado y hemos encontrado 40 especies que se suelen pescar aquí en aguas de Canarias y que sin embargo puede pescar la flota profesional y no así la recreativa. Pescados muy comunes, un abae, un jurel, un tejeperro, diferentes tipos de morenas, una cataluza, O sea, muchas especies que no están metidas en el listado de especies permitidas, con lo cual quedan prohibidas.
Y nos vamos hasta Lanzarote porque la Guardia Civil y la Policía Nacional localizaron la madrugada del pasado día 1 a unas 3 millas de las costas de Lanzarote una embarcación de 6 metros de eslora en cuyo interior viajaban un total de 32 inmigrantes y 263 kilos de hachís. Dos hombres que patroneaban supuestamente la embarcación han sido detenidos por un delito contra la libertad de los ciudadanos extranjeros. Igualmente se les imputa junto a otros dos hombres un delito de tráfico de drogas, según ha informado esta mañana la Guardia Civil. Y un accidente de tráfico ocurría ayer sobre las 22:42 horas en la carretera de Los Molinos a Tefía, en el municipio de Puerto del Rosario. Como consecuencia, resultaba afectado concretamente un traumatismo craneal severo y fue trasladado en estado crítico en una ambulancia de soporte vital avanzado del Servicio de Urgencias Canario al Hospital General de Fuerteventura, un hombre de 40 años. El tiempo nos ocupa los próximos minutos de este resumen informativo de la radio.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la isla de Fuerteventura que siga predominando el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nube baja en el norte y en el litoral oeste de la isla a últimas horas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentan grandes cambios, con una máxima prevista de 24 grados en el puerto del Rosario. Y si nos referimos al viento, seguirá soplando en régimen de alisios con fuerza de 3 a 5 y dejará un estado marítimo de marejada o de fuerte marejada. Si nos fijamos ahora en la jornada de mañana viernes, esperamos predominio de cielos poco nubosos con algún intervalo nuboso en el norte y en el litoral oeste a primeras y últimas horas. Y por último, si nos referimos a las temperaturas, mañana subirán ligeramente con una mínima que estará sobre los 17 grados y una máxima que estará sobre los 25 en el puerto del Rosario. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y nos despedimos en nombre de todos los compañeros que hacen posible este programa de radio. Que pasen buena tarde y hasta mañana.